COPE más Coruña.
Estar informado.
Escuchábamos en Herrera en COPE el testimonio de Marta, una chica madrileña que acudió este pasado fin de semana al festival que se celebraba en Oza Cesuras, en el que se produjo un brote de salmonelosis. Todas ellas, Marta y sus amigas, resultaron afectadas por esta bacteria. Una de ellas continúa ingresada. Y como escuchábamos, ellas sospechan también del estado de las tortillas. No descartan, Marta y sus tres amigas, emprender acciones legales.
Del festival no hemos sabido nada. O sea, hemos visto como esta historia en la que pedían perdón, pero no han hecho nada más. Dice que van a colaborar en todo lo posible. O sea, que estamos un poco también a la espera. Y bueno, dependiendo de su reacción, ya veremos si se toman acciones legales o no. Sé que la que está hospitalizada está dispuesta a demandarles. Y bueno, yo estoy a la espera a ver qué medidas van a tomar.
1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. ¿Pueden reclamar los afectados por esto que ha pasado? Pues salimos de dudas. Hablamos con la Organización de Consumidores Facua. Rubén Sánchez es su secretario general. Rubén, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y lo primero, primera pregunta, ¿los afectados tienen derecho a reclamar?
Bueno, evidentemente tienen derecho a reclamar, tienen derecho a pedir indemnizaciones en función del perjuicio causado, del número de días, digamos, de baja que están o que vayan a estar. La reclamación hay que hacérsela a la organizadora del evento, independientemente de que a la vez esa empresa tenga relación con otras empresas que hayan ido montando esos locales de comida en el interior, pero el usuario tenía el contrato con el organizador de un evento que teóricamente tendría que haber garantizado que todo lo que allí dentro se servía estuviera en buenas condiciones. A él le presentaríamos la reclamación, otra cosa es que se acabe derivando a una tercera empresa.
¿Y cómo lo hacemos, Rubén? ¿Qué hay que acreditar? ¿Hay una baja médica? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno, los usuarios han acudido a centros sanitarios, a hospitales, tienen un parte, tienen un informe. En el informe se les indica el origen de lo que les ha ocurrido. Tienen, por tanto, ya un dato médico, intoxicación alimentaria por salmonela. Luego, por otro lado, tienen una entrada en sus correos electrónicos, posiblemente, con lo que acreditan que han sido clientes del evento. Y, por otro lado, también es posible que hasta tengan justificantes del gasto, si es que pagaron con tarjeta, del gasto en el local de comida rápida en cuestión. Pero, en cualquier caso, tendrían ya una relación directa, ser cliente del evento, ser cliente del festival Trasanfés y, por otro lado, el tener el parte médico, que además, si se prolonga en el tiempo el número de días de baja, el número de días que no van, bueno, pues a estar en perfectas condiciones, eso se lo darán en un informe médico posterior, su médico de familia, que digamos sería el parte de alta, ¿no? En función del número de días que hayan estado mal y del nivel de la afección que hayan sufrido, pues podrían exigir unas determinadas indemnizaciones. ¿Cómo a quién? Bueno, pues un escrito a la empresa organizadora, a la empresa a la que le compramos las entradas, a la empresa que habrá que localizar para tener su dirección de correo electrónico y si no, pues enviarle un burofax, empresa que además ya debe estar recibiendo más quejas de usuarios y por otro lado, en teoría entendemos que algún tipo de reclamación de datos, inspección por parte de la Administración Sanitaria de la Junta.
Bueno, de hecho los organizadores han facilitado ya estos días un correo electrónico y un teléfono para cualquier solucionar en principio cualquier duda. No sé si han recibido ya alguna reclamación. ¿Y hasta cuándo, Rubén, hasta cuánto podrían ascender esas indemnizaciones?
Bueno, no estamos hablando de elevadísimas cantidades de dinero si el perjuicio no ha sido muy grave, ¿no? Pero es difícil calibrar. Esto se calcula en función del número de días de baja y del tipo de baja del que estamos hablando, de lo imposibilitante o no que resulte. No estamos hablando de una indemnización, evidentemente, de miles de euros, salvo que hubiera una afección extraordinariamente grave, ¿no? Pero, en cualquier caso, es dinero que hay que reclamar a la empresa y, por otro lado, reclamarle también a la Consellería de Sanidad de la Junta que haga controles en eventos donde se van a colocar establecimientos de comida rápida, de comida ambulante, que puedan estar incumpliendo sus obligaciones en cuanto a la conservación de los alimentos, en cuanto a la higiene del personal, etcétera. Esas inspecciones se tendrían que hacer igual que a cualquier bar o restaurante, pero aquí se sabe perfectamente dónde están. Es decir, si este sábado hay un festival en determinada localidad, que además suelen ser festivales multitudinarios, tienen que enviarse inspectores de sanidad el mismo sábado a controlar sobre la marcha cómo se está atendiendo, si se está cumpliendo la normativa y en caso de detectar alguna anomalía grave, clausurar el local de comida y por otro lado también abrir expediente sancionador.
Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, un abrazo.
Y hoy el protagonista es el viento del nordés. Vamos con la predicción. Cielo cubierto ahora por la mañana, pero ya se están abriendo claros. Por la tarde, alternancia de nubes y claros. La máxima hoy va a llegar a los 22 grados. Los termómetros marcan a esta hora 21. Aviso amarillo en el mar por fuertes vientos que a partir de las 6 de esta tarde se trasladan también a tierra, en concreto en el suroeste de la provincia. Las rachas podrían superar los 80 kilómetros por hora. Y el gobierno local licitará antes de que termine el año las rutas desde Alvedro a Londres, Gran Canaria, Málaga y Valencia para el próximo año.
Un amor, solo es un amor, se merece que tome esta poción. La verdad, no sé.
¿Quién no conoce esta historia? Él se llama Romeo, ella Julieta, y es una historia de amor que ya sabemos cómo termina. Pero ahora, en concreto este domingo, a partir de las 7 de la tarde en el Palacio de la Ópera, tenemos la oportunidad de verla adaptada al formato musical de gran formato. Hablamos con Carlos Benito, lo que es lo mismo con Romeo. Carlos, Romeo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, ¿cómo se lleva eso de querer a alguien, ser correspondido, pero ser un amor imposible?
Pues con mucho dolor y mucho sufrimiento, porque no hay peor cosa que luchar hasta el último segundo de aliento que tiene en la vida y no conseguirlo, que es lo que le pasa al pobre Romeo, que lucha por su amor durante toda la función, durante toda la historia que está así, que todo el mundo conoce, pero al final no logra poder vivir con ese amor. Bueno, nosotros le damos forma y le damos piel y respiración a los personajes que Shakespeare en su momento escribió y que todo el mundo conoce. Y es difícil vivir un amor imposible. Y la gente nos encanta que venga a verlo porque va a poner ojos a lo que en la literatura universal pues se escribió.
Y es triste, ¿no, Carlos? Querer a alguien y no poder estar con esa persona.
Efectivamente, es un poco la vida, como la cualquiera que nos esté escuchando, incluso nosotros hemos vivido en algún momento de nuestra vida pues un amor imposible, un amor pues eso que no se puede llevar a cabo.
¿Te ha costado meterte en el papel de Romeo y más teniendo en cuenta que hablamos de este formato?
Pues mira, tengo que decirte que cuando se me propuso Theater Properties, la productora que les adoro, Silvia Villaú y Tomás Padilla, pues cuando me ofrecieron la posibilidad de encarnar a Romeo, me generó una responsabilidad muy bestia por lo que te digo, porque es unos textos que ya la gente lo conoce y de repente es como, ostras, Romeo para un actor hacer un Shakespeare es como llegar al top, ¿no?, de su carrera. Sí. Entonces es complicado. Me acerco mucho al personaje porque yo soy muy apasionado, soy muy emocional, creo en el amor, siento mucho, soy muy muy intenso, ¿no? Entonces, para contar esta historia hay que sentirlo de esa forma. Y después, una vez que empezamos con Silvia Villagua a hacer el proceso de ensayos, pues fue muy fácil porque ella ha hecho una adaptación maravillosa que se entiende perfectamente, los textos están adaptados para todos los públicos, que todo el mundo puede entenderlo perfectamente toda la historia. Y luego tiene su parte de dificultad, pues porque hacemos, ya sabes que los Montescos y los Capuletos se enfrentan, ¿no? Y antiguamente pues luchaban con espadas y demás, y es lo más complicado, yo creo, de la función, pues que las luchas que hacemos que son con espadas de verdad, pues tengan esa intensidad que la historia requiere. Yo creo que es lo más complicado. El resto simplemente hay que sentir, hay que escucharse y mirar mucho a mi Julieta.
Hablando precisamente de esto, ¿cómo se prepara uno? Porque hablamos de cantar, grandes coreografías, como tú decías, luchas de esgrima. ¿Cómo se prepara uno para esto?
Bueno, pues realmente es una carrera de fondo, es decir, un actor tiene, los actores de teatro musical tenemos que estar preparados en todas las disciplinas, pues en canto, interpretación, baile, en este caso lucha escénica, y durante toda nuestra vida no dejamos de formarnos para poder hacer personajes tan complejos. Entonces, luego ya una vez que nos cogen las producciones, pues empezamos a ensayar más específicamente, pero esto tiene que formar parte de la propia formación del actor, ¿sabes? Es que es una carrera de fondo.
No sé si es más complicado o genera más responsabilidad o más ansiedad, o no sé qué palabra ponerle, que sea un personaje tan conocido.
Pues requiere mucha, muchísima más responsabilidad, porque la gente espera ver algo que esa persona se ha imaginado en su cabeza. Todo el mundo nos hemos imaginado cuando hemos leído libros, pues cómo era Romeo, nos hacemos una figura predeterminada, cómo era Julieta, o cómo eran los amigos de Benvolio, Mercucho, en fin. Y entonces cuando les propones estos personajes que la dirección ha creado y que tú con tu sensibilidad le pones en pie, ¿no? Pues no quieres defraudar, quieres que todo funcione perfecto, y afortunadamente, gracias a todo el trabajo duro, pues estamos teniendo unas críticas maravillosas a lo largo de toda la gira que empezamos en febrero, y todavía nos quedan 7 meses de gira, pero estamos recibiendo una respuesta muy, 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 muy bonita del público, muy emocionante, y bueno, y la gente nos agradece mucho que pongamos en pie algo, un clásico tan importante, pero que le hayamos dado el formato de teatro musical, porque añadimos partituras, añadimos canciones maravillosas al texto tan impecable que se creó.
Sin hacer mucho spoiler, porque lo que hay que hacer es ir este domingo al Palacio de la Ópera a verlo, ¿cómo es esta experiencia de Romeo y Julieta, el musical? ¿Qué podemos contar sin hacer mucho spoiler, sí, Carlos?
Pues, exacto. Pues mira, yo garantizo, como Romeo, garantizo que la gente que va a venir a vernos, en el momento en que se siente a ver al Patio Botacas a ver la función, se va a dejar llevar por un viaje maravilloso a la Verona del siglo XVI, con unos trajes espectaculares que van a alucinar, porque son trajes de época, de hilos de oro, de terciopelos, hay un elenco espectacular, unas partituras clásicas, líricas, estupendas, un elenco que es de llorar, y se va a emocionar, va a disfrutar con nosotros. Hay parte de comedia, obviamente, porque queremos que sea para todos los públicos y que no sea un texto denso, ¿no?, sino que se pueda contar una historia pues con una cierta ligereza dentro de la profundidad que hablamos. Pero va a vivir momentos muy bonitos, con una escenografía inmensa, una recreación de la Torre de Julieta exactamente en la que hay Verona, una plaza en Verona donde todo el elenco se encuentra, ¿no?, los Montescos y los Capuletos, una iluminación perfecta para la época que crea ambientes bonitos. Yo creo que la gente no debería perdérselo, porque no solo hablamos de amor, hablamos de la traición, de la desesperación, de la rabia, de la impotencia. Hay una acción, unas luchas espectaculares. Yo te digo que la gente que venga, hombres, mujeres, papás, mamás, abuelito, abuelita, niños, van a descubrir algo que nunca antes han visto. Además, es una historia internacional, pero como nunca antes ha sido cantada ni contada.
Bueno, garantizas que el final es el de siempre.
Bueno, claro, obviamente no podemos cambiar la literatura universal, pero sí la contamos de una forma que... Ostras, que emociona mucho. Entonces queremos que la gente se vaya, y como se está yendo hasta ahora, pues de pie, aplaudiendo y con los ojos humedecidos de emoción.
Bueno, ya escuchándote estamos notando la emoción y la pasión, sí, con la que representáis este musical. Nos decías antes que empezasteis en febrero la gira, sí, más allá de las buenas críticas que estáis recibiendo, ¿cómo os estáis encontrando vosotros en esta gira?
Pues muy felices, porque cuando contamos historias que hablan de amor, lo ideal es crear una familia para contar esta historia tan maravillosa. Hemos creado una familia tan bonita para viajar, ¿no?, y estar de gira por toda España contando esta maravilla. La verdad es que es una experiencia estupenda. Yo te digo que es que la historia es preciosa, la partitura es preciosa, el elenco es espectacular, el equipo de producción, dirección es inmejorable, entonces... Eso ayuda mucho a que estemos siempre fuera de casa, pero que generemos un ambiente muy, muy interesante. Y encima contamos con el apoyo del público, pues imagínate, está siendo un verdadero sueño.
Bueno, escuchándote, yo creo que sobran los motivos para estar este domingo a partir de las 7 de la tarde en el Palacio de la Ópera, pero me gustaría, Carlos, para terminar, que te dirigieras a las personas que nos están escuchando para invitarles a que no se pierdan este musical.
Pues nada, simplemente palabra de Romeo. os garantizo que lo vais a pasar divinamente, que es un día perfecto para desconectar, para ver historia, para escuchar historia, para ver cómo sintieron y respiraron los personajes, Es una musical para toda la familia, no dudéis en traer a niños porque lo van a disfrutar mucho. Hay mucha acción, mucho enfrentamiento, mucha lucha, es muy interesante también para gente que le guste pues, series o películas de acción, que lo van a vivir perfectamente y, por supuesto, de parte romántica y muy emocional de un amor inmortal, de un amor que vivirá para siempre, pero que por circunstancias no puede llevarse a cabo.
Pues nada que añadir. Carlos Benito, Romeo, un placer. Muchísimas gracias y aquí os esperamos el domingo.
Muchísimas gracias de llegar y un abrazo fuerte para todos.
Me siento tan distinta desde que lo conocí. Puede ser, ¿qué me pasa? Puede ser. Ella es distinta a todas las demás. Mírala, es tan bella como el mar. Nunca había visto nada tan hermoso.
Y el Eroski Center de Xuxang ha reforzado su servicio de venta online con la puesta en marcha de un punto donde el cliente recoge su compra en la zona de aparcamiento sin bajarse del coche. Los usuarios disponen de una plaza reservada en el parking para este fin con un telefonillo. El servicio funciona de 10 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Y hablábamos del musical Romeo y Julieta, que se va a representar este domingo en el Palacio de la Ópera, pero hay más citas para esta jornada que nos resume ya en su agenda Leti García Chas.
A Coruña se convierte en la capital mundial de la animación y de los efectos visuales con la nueva edición del Congreso Mundos Digitais, desde hoy y hasta el sábado. Más de 70 ponentes a escala nacional e internacional compartirán sus proyectos en las actividades programadas en Palexco. Entre los ponentes estarán los miembros del equipo de efectos visuales y producción virtual de la plataforma Netflix. Y en paralelo se van a desarrollar también una feria de empleo. Hoy arrancan las fiestas de Montemartelo, que se prolongarán hasta el próximo lunes en la plaza de Agustín Díaz. El pregón será a las 8, a cargo de Manolo Planas, excampeón mundial de kickboxing. Y la primera gran verbena estará amenizada hoy por la Orquesta Solara. La Asociación Cultural Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 una nueva sesión con Martín Pauli con historias de cine. En esta ocasión será para charlar sobre John Ford. En la Sala Mardi Gras, a las 9, se celebra el festival de fin de curso del alumnado de batería de la Batecueva, con entradas a 8 euros. Fernando Suárez, fiscal superior de Galicia, ingresa hoy en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación y lo hará a las 7:30 con un discurso sobre inteligencia artificial, cine y derecho penal. El acto tendrá lugar en el edificio del Real Consulado del Mar, en la Plaza Pintor Sotomayor. En la Casa Museo María Pita puede verse desde ayer y hasta el 29 de julio la muestra Elas, de la pintora coruñesa Jenny Ramil, que profundiza en la figura de la mujer gallega de hace un siglo. Hoy ha comenzado la 52 edición de la regata de cruceros Rías Altas, con la etapa a Coruña-Laxe de 35 millas. El Real Club Náutico de A Coruña será el escenario a las 8 de la presentación de la obra La Plástica Narración, la obra pictórica de Víctor López Rúa. Fuera del término municipal de A Coruña, en Oburgo, el mercado templario de Burgo de Faro abre hoy sus puertas a las 5 y hasta el domingo. Los puestos son variados, desde artesanía a gastronomía, con un espacio abierto para juegos infantiles, talleres y atracciones ecológicas. En cada jornada habrá numerosos espectáculos. La Plaza de Galicia de Culleredo acoge la exposición de la Diputación Sinaladas para difundir la lucha de las mujeres gallegas en el siglo XX. Podrá visitarse hasta el 14 de este mes. En Santa Cruz, hoy regresa una nueva edición del microfestival As Tardes do Alfar, al Parque das Torres. La tarde comenzará a las 7 con una demostración de cerámica con el artesano Alberto Añón. Y a continuación habrá un concierto de Miguel Costas, guitarrista, compositor y vocalista, pionero del rock gallego y alma fundadora de bandas consolidadas como Siniestro Total. Desde el lunes y hasta el 13 de este mes, el bailarín y actor gallego Val Castro está trabajando en el Pazo da Cultura de Carballo en su nueva propuesta escénica Instinto Desecho. Lo hace en el marco de las Residencias Paraíso, impulsadas por el colectivo RPM, y cuando finalice su estancia en el recinto carballés, ofrecerá una muestra abierta de su trabajo. El Concello de Bergondo abre hoy el plazo de inscripción para una excursión a Ferrol que se realizará el 19 de julio. En el itinerario se contempla un crucero por la ría, la visita al Museo de la Construcción Naval, una visita teatralizada al Castillo de San Felipe y un paseo libre por la ciudad. I'm
Escuchas Mediodía Cope. Enseguida seguimos contándote cuestiones que te interesan.
Coruña.
Estar informado.
Cáritas Diocesana de Santiago ha presentado hoy su memoria 2024, en la que alerta de un agravamiento sostenido de la exclusión social en nuestra diócesis, especialmente por la dificultad creciente del acceso a una vivienda digna. Durante el último año, la entidad acompañó a más de 46.500 personas, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior y marca el dato más alto desde la pandemia. Pilar Farjas es la directora de Cáritas Diocesana de Santiago.
Personas acudieron solicitando una ayuda de emergencia, una ayuda para cobertura de necesidades básicas. Por ejemplo, solo el punto de información y orientación de atención primaria de Coruña atendió a más de 7.000 personas. Y también ofrecemos apoyo psicológico, ayuda dental, oftalmológica a personas sin recursos. Más de 1.400 familias acudieron, por ejemplo, también a nuestros economatos solidarios.
Ya no se habla de situaciones puntuales de vulnerabilidad, estamos hablando de trayectorias de pobreza más largas, más intensas y con más obstáculos para salir de ellas, ha señalado Pilar Farjas. La exclusión debido al problema del acceso a la vivienda ya afecta al 29% de los hogares atendidos por Cáritas. Es el dato más alto en 5 años.
En un factor de exclusión social estructural. Y las políticas públicas destinadas a la vivienda no están a la altura de la realidad de las necesidades y están fracasando. Necesitamos, como decía, de verdad políticas que tengan en cuenta además las necesidades de vivienda de las personas en situación de riesgo. Muchas de nuestras políticas no tienen en cuenta las dificultades añadidas de las personas que atienden y que acuden a nuestros servicios. No se trata de parches ni de promesas, necesitamos de verdad políticas de viviendas valientes y que atiendan a las necesidades de las personas que están en riesgo de exclusión, porque necesitamos una regulación efectiva y visión de futuro.
Las soluciones deben estar a la altura del momento, con recursos, con estrategias y con una verdadera voluntad política y social.
Y de verdad que nos equivocamos si pensamos que la pobreza afecta a un pequeño porcentaje, que es asumible y controlable con políticas de subvenciones y ayudas. No. Lo que sabemos es que la historia reciente nos demuestra que cuando no se combate con decisión ni se integran a las familias, terminamos cronificando la pobreza y se transmite de generación en generación. Por eso queremos hacer esta llamada final especial de revertir esta situación, con políticas de coordinadas, valientes, con voluntades reales que pongan a las personas en el centro, porque sabemos, repito, Cáritas es una entidad de éxito. Sabemos que cuando se trabaja con las personas es posible volver a abrir caminos de reinserción social, de reincorporación o de integración sociolaboral. Y no podemos convertir en una parte estructural de nuestro modelo social y económico a la pobreza. No nos lo podemos permitir.
1:54, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Y el colmo del despropósito de los robos. Un hombre fue pillado robando en un bar de la calle Pérez Cepeda y argumentó que se había quedado encerrado. Lo que en realidad pasó es que el hombre aprovechó el descuido de las trabajadoras de limpieza para colarse en el local. Se escondió esperando que terminaran su trabajo mientras intentaba, sin suerte, abrir la caja registradora. Curioseó también los arcones, pero no le dio tiempo a irse y se topó con la llegada de los primeros trabajadores a los que argumentó que se había quedado encerrado. Las cámaras de seguridad revelaron la verdad. Y se cumplen 4 años del asesinato de Samuel Huy. Tras una brutal paliza en el paseo marítimo, 3 jóvenes permanecen en prisión condenados por estos hechos. El cuarto condenado fue absuelto tras apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, aunque están pendientes los recursos ante el Tribunal Supremo. A Las Coruña, convocado a las 8 de esta tarde una vigilia en su memoria en las inmediaciones donde fue asesinado. Son las 2:05 y a esta hora queremos saber también si hay algún problema de tráfico, cómo se está circulando por la ciudad. Pues vamos precisamente con eso. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora?
Pues tenemos el más importante, es en la Avenida de Buenos Aires, que está bomberos haciendo una limpieza de calzada a consecuencia de un derrame de un bote de pintura, y esto está provocando importantes retenciones en lo que sería el entorno de Plaza de Portugal y el estadio. Sí. Después lo que es el centro de la ciudad, como viene siendo habitual a estas horas, por la zona todo alrededor del entorno de la Plaza de Lugo y Plaza Orense, también tenemos una circulación más densa. El resto de las vías, tanto en toda la salida de la ciudad, circulan sin ningún tipo de problema.
Además de estos puntos, ¿previsiones a tener en cuenta?
Destacable sería entrada de la Torre, 64 hasta las 6 de la tarde el día de hoy, por descarga de material, corte de carril. Además de eso, Manuel Murguía, que siguen con las obras de el aglomerado hasta las 6:30 de la tarde, permanecerá cerrada. Y recordar a todos que esta noche Modesta Vicuría también estará cortada al tráfico por las labores de pintado que se están desarrollando en la zona.
Y por último, el balance de accidentes.
Ninguno recogido por nuestro equipo de atestados.
Pues que siga así, gracias. Buenos días.
Un saludo a todos.
Y vamos ya con el deporte. Y el Depor, Leti García Chas, cerca de anunciar la llegada de Arnau Comas.
Sí, otro central, porque es cierto que hace pocos días se hacía oficial esa incorporación de Lucas Nouby, del belga de 20 años, y estamos en las últimas horas para que también sea una realidad la incorporación de Arnau Comas. Zaguero, central, como te digo, 25 años, es catalán, procedía del Basilea, estaba en propiedad en el Basilea, pero ya había estado como cedido en el Eibar en el tramo final de la temporada pasada, 9 partidos como titular en la categoría de plata con el conjunto vasco, y en las próximas horas puede ya ser una realidad que se incorpore al Depor. Apunta La Voz de Galicia que podría ser un contrato hasta 2028. Desde el club esperan que pueda estar a la disposición ya de Antonio Hidalgo en el inicio de la pretemporada el próximo lunes, día 7, cuando echará a andar el nuevo proyecto de la temporada 2025-2026. Así que la zaga se va ya, digamos, tomando forma. Es cierto que habían salido Jaime y Pablo Martínez, que el futuro de Pablo Vázquez, también central, está en el aire, pero son Lucas Nouby y Arnau Comas, 2 nombres propios nuevos para el nuevo curso del Depor. Y también la pretemporada sigue tomando forma. Tenemos 2 citas a apuntar en el calendario de esos amistosos de preparación. 23 de julio, el Depor va a visitar al Compostela en el Vero Boquete, en el estadio Vero Boquete de Santiago, a las 8:30 de la tarde. Y una cita importante, el 6 de agosto, porque son solo 10 días antes ya del inicio de Liga, y el Depor se medirá a un Primera División, a un recién ascendido como el Oviedo, en el trofeo Enma Cuervo en Ribadeo. Este partido, 6 de agosto, a las 7 de la tarde. Hablamos también de fútbol femenino, incorporación en el Depor a banca, es la central alemana Merle Barth, de 31 años y que llega procedente del Atlético de Madrid, firma por 1 año. Además, hoy se va a empezar a disputar la Eurocopa femenina, y con Portugal tenemos a la portera deportivista Inés Pereira, que precisamente debutará ante España. Portugal, el fútbol está de luto por el fallecimiento de los hermanos Andrés Silva y Diego Jota. Andrés Silva, que pertenecía al Penafiel, club que hace poco adquiría Juan Carlos Escotet.
Pues una pena, una desgracia. Leti, gracias.
Saludos.
Y este sábado, a partir de las 10:30 de la noche, Pablo López volverá a subirse al escenario del Coliseum en el último concierto de la gira. Concierto 360 grados, un piano, una voz. Las entradas están disponibles en pablolopezmusic.com, ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Los precios van de los 45 euros de grada, 50 en pista, 110 con acceso a la prueba de sonido y hasta 390 euros de las premium, que permiten, además del acceso a la prueba de sonido, un encuentro con el artista. Los compradores de estas entradas más caras deberán estar en el Coliseum a las 7 de la tarde. Las puertas para el público en general se abrirán a las 9 de la noche. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.